Las 4 menos 20, ya está con nosotros la psicóloga Jacqueline Lacasa, ex directora del Museo Nacional de Artes Visuales. Bienvenida, Jacqueline.
Gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar a los oyentes que Jacqueline Lacasa, bueno, decía, es licenciada en psicología, ha participado en numerosas muestras colectivas y también individuales. Fue seleccionada como finalista en el premio Paul Cézanne en el 2004. Publicó un ensayo, 8 números del periódico de La Hija Natural de Joaquín Torres García. Y en estos días está trabajando en la exposición de La Compañía de Oriente.
Así es.
Que prepara una exposición con artistas contemporáneos. Vamos a estar hablando de esto. Pero antes de otra pregunta, ¿estuviste por el museo este fin de semana?
No, estuve la semana pasada en la presentación de la muestra de Margaret White. Que, bueno, estamos trabajando Margaret White, una gran artista uruguaya, que, bueno, generó todo un proyecto que comenzó el año pasado, a principios del año pasado, y ya después prácticamente que se mudó a un espacio, a una sala pequeña, una oficina en el museo para terminar de crear su obra. Y el jueves pasado se inauguró Belleza Compulsiva. Bueno, una de las muestras que habían quedado pendientes de la gestión anterior.
Ahí está. Es decir, que era una culminación. ¿Por qué te fuiste del museo?
Bueno, en realidad la situación es la siguiente. Mi proyecto estaba planteado, lo planteé así, un proyecto Museo Líquido por 2 años, un plazo de máximo de 2 años, y la propuesta principal es lo que una vez dije, la recuperación del museo como espacio público, el trabajo entre disciplinas, el trabajo entre generaciones y el llamado a concurso, que es lo único que no logramos dentro de la propuesta museográfica. Que, bueno, lamentamos mucho, pero sabemos que se hizo una selección.
Un intento,
lo que se puede llamar una selección asistida. Pero bueno, sabemos que eso en algún momento va a suceder y van a existir cargos por concurso en las direcciones de los museos en Uruguay.
¿Por qué no se pudo?
Aparentemente porque tenía que regularse un artículo para el cambio del cargo de confianza y, bueno, las autoridades tenían que proceder entre el mes de agosto y septiembre. Nosotros presentamos el proyecto a las autoridades en julio del año pasado. Y, bueno, se presentó y se generó este proyecto que, bueno, que tiene que ver con una selección asistida y con estos detalles que seguramente las personas que estuvieron en el MEPIES del asunto van a poder dar más información.
Bueno, hay gente que se está preguntando hasta el día de hoy, incluso hoy en el semanario Búsqueda, Santiago Tabela llega a preguntarse, dice, bueno, él es director del Centro Municipal de Exposiciones del SUBTE. Él dice que no entendió la movida del cambio en la dirección del museo, y dijo, suena a improvisación. Aplicaría la expresión, si no está roto, ¿para qué cambiarlo? No entiendo la voluntad política de remover a la casa antes de que finalizara esta administración.
En realidad en el mes de mayo se terminaba mi contrato y se terminaba el proyecto con todas las fases cumplidas, incluyendo la de un inventario de las obras del museo que pagué de mi bolsillo porque no me mandaban escribanos, tal cual te anticipara hace unos meses.
Es verdad.
Bueno, eso lamentablemente después de marzo del 2008 no llegaron las escribanas nunca más, y por supuesto uno tiene el deber de dejar las cosas en orden, ¿no?
El inventario es una cosa muy importante.
Y de saber qué recibió y en el estado en que las dejan. Bueno, entonces nosotros tenemos un 70%, teníamos a nuestro cargo un 70% de obras cuyo estado de conservación realmente es grave, ¿no? De conservación y de futura recuperación. Aparte de que nosotros, si bien encontramos todas las obras dentro del Museo Nacional de Artes Visuales, existen faltantes. Bueno, cualquier peritaje va a dar cuenta de que estas obras y su estado de conservación, su mal estado de conservación, no son de un año y 9 meses de gestión, sino que, por ejemplo, la conservación de la obra de Barradas, la conservación de la obra de Sáez, la conservación de los dibujos de Cuño, estamos hablando de los maestros, ¿no? Y el dibujo en un maestro como Cuño no es un lenguaje menor. Entonces, volviendo al tema, en un peritaje se da cuenta de cuánto tiempo de negligencia pudo haber con respecto a estas obras. Esto es grave para todos y fue durísimo también, ¿no? Por un lado, reconocer la riqueza inmensa que tiene el museo, 4.350 obras dentro del museo, pero a su vez 2.000 y tantas obras fuera en dependencias e instituciones perdón, del Estado y sí. del exterior. Y en este caso, bueno, sí, ahí sí nos encontramos con faltantes. Nosotros no pudimos...
¿Eso quedó inventariado?
No, nosotros inventariamos lo que dejamos dentro del museo. Lo que está fuera del museo, comenzamos el relevamiento, informes preliminares, y ya con eso encontramos problemas. Por ejemplo, una obra de Oscar Reino, que bueno, es una falta. No sabemos bien dónde se puede llegar a encontrar esa obra. Todas las autoridades están informadas al respecto, sendos informes de esta obra, de la Roche. Bueno, espero que tomen las decisiones adecuadas para poder generar una investigación. Seguramente se lleve a cabo. Son pérdidas que obviamente exceden 2 décadas de desaparición, y que incluso la familia, en este caso Oscar Reino, está buscando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, no son temas menores también saber el estado de conservación en diferentes dependencias. Bueno, nos encargamos de todo esto en informes preliminares. Lo que sí logramos es hacer un informe completo, con un escribano que me pagué, obviamente, como les contaba hoy, para saber cada una de las obras que quedó documentada, filmada, en su estado de conservación, etcétera.
Jacqueline, si eso no hubiera ocurrido, si tú no hubieras pagado los servicios de estos escribanos, ¿hubiera terminado tu periodo en el museo y te hubieras ido sin haber podido inventariar?
Sí.
¿Hubiera sido así?
Hubiera sido así.
¿Y no se hubiera sabido, en definitiva, qué hizo Jacqueline Lacasa por el acervo del museo, o cómo lo dejó, o qué parte le cupo en lo que hubiera de deterioro allí?
Lo que pasa es que el tema del inventario en cualquier institución pública, privada, es una forma de control estricta que debe llevar a cabo cualquier director, y que incluso sirve para la recuperación de las propias obras. Nosotros trabajamos con patrimonio. Cuando digo nosotros, es que trabajamos con un equipo maravilloso en el museo, con los propios funcionarios. Logramos hacer parte de todo este inventario, y bueno, hubiese sido imposible sin los pequeños equipos de trabajo que formamos para incluso para todo lo que fue Nuevas Vías de Acceso, donde se mostraba el acervo del museo, y bueno, todo el trabajo con Satélites de Amor, los seminarios, laboratorios, bueno, lo que la gente y todos pudimos disfrutar y por lo que trabajamos muchísimo, ¿no?
Está allí. ¿Por qué no llegaron los recursos del ministerio?
Nunca recibí un informe claro de por qué no me mandaban los escribanos. Tampoco, bueno, es más, hace un tiempo logramos la primera habilitación de bomberos, porque ustedes saben que en el Museo Nacional de Artes Visuales no existía habilitación de bomberos. Nosotros hicimos, bueno, todos los trámites para esto. También, por tercera vez, porque la última vuelta tuvimos que armar todo el proyecto de nuevo de alarmas, lo hicimos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque el dinero estaba adjudicado a Obras Públicas y con ellos tuvimos que trabajar. Fue fantástico, lo logramos los pliegos, que bueno, seguramente ahora, bueno, ya está todo eso en marcha, y seguramente la nueva dirección va a poder tener el sistema de alarmas en el museo.
Está allí. Jacqueline, las satisfacciones que tuviste en el museo en este tiempo, ¿se puede ubicar allí la recuperación de los restos de los murales de Torres García incendiados en Brasil?
Sí, eso fue una de las escenas fuertes. Cuando estábamos limpiando al principio el museo, porque realmente fue muy duro, ¿no? Ahora, yo me reía porque decía, bueno, nosotros entramos trabajando y ordenando y nos vamos ordenando, porque lo último que encontré fue arriba de un armario, ahora digo, en el mes de enero, cuando estábamos terminando el inventario, un tapiz de Ernesto Arostegui, ¿no? Envuelto arriba de un armario, que yo decía, bueno, en el sector donde estaba el depósito, pero no en el depósito. Y a su vez, en el entrepiso, las obras de Unañano, Manuel Rosé, en estado de deterioro grave. Que inclusive, atrás del boquete de la pared que se había armado, encontramos aquellas telas maravillosas de Petrona Viera, Guillermo Laborde, etcétera. Y con respecto... No, lamentablemente, ¿no? Bueno, no pudimos exponerlas, se mandaron a patrimonio. En ese momento estaba William Ray, el arquitecto, y creo que ya están casi prontas. Por lo menos la de Petrona, que también es una joya, incluso había pintura del 900. Y volviendo a lo de Torres García, creo que era terrible pensar en esto, que por un lado el museo en el que estábamos trabajando no tenía ni sistema de alarmas ni habilitación de bomberos, y me estaba encontrando con los restos que hacía 30 años habían llegado al Museo Nacional de Artes Visuales por un incendio, por negligencia de las autoridades del MAM de Río. Negligencia, bueno, vaya a saber qué historia hubo ahí. Bueno, esas situaciones son las que a uno como que todo el tiempo le palpita el corazón de, bueno, hacia dónde vamos, cómo generar...
Y ese baúl no se había abierto.
Aparentemente no, bueno, estaba atrás de un lugar, bueno, cuando se terminó de arreglar... todo ese depósito, apareció esa caja, fuimos hasta ahí a ver cómo había quedado en realidad, y yo me empecé a preguntar sobre los materiales y esto, y esto, y esto. ¡Ah, señora, esta es una caja con los restos de unos murales!, dice, de Torres. ¿Cómo? Bueno, y ahí llamé a la familia de Torres, y bueno, y justamente antes de irme envié una nota para saber, bueno, para que las autoridades habilitasen a que los restos de estas obras puedan estar en el Museo Nacional, en el Museo de Torres García.
Ajá.
Que sería maravilloso porque seguramente...
¿Ya están ahí? No, todavía no.
No, eso quedó como decisión a tomar por parte de las autoridades.
Claro, claro. ¿Aparecieron algunas otras obras que no estaban en el registro? ¿Cosas que no estuvieran inventariadas? No.
Bueno, esta que te comentaba... de Ernesto Arostegui, que es un inventario en tránsito, que no estaba inventariada, como enseguida llamamos. Y después, en realidad, no, lo que sí es un problema grave es el estado de conservación de las obras. Y bueno, y la búsqueda y el hallazgo de cada una de las obras que están fuera del Museo Nacional de Artes Visuales. Eso es algo muy delicado que yo espero que, bueno, que las autoridades tomen como, bueno, como una labor muy importante, ¿no?
Se supone que andarán por oficinas públicas,
sí,
por despachos de jerarcas.
En muchas oficinas están muy bien cuidadas. Pero no es suficiente con informes preliminares, se necesita realmente, bueno, saber qué pasó, en qué estado, cuándo llegaron, las fichas deben renovarse, debe hacerse un trabajo administrativo.
Allí, es lo que te iba a preguntar, simplemente es así, por ejemplo, un director del Banco República, por ejemplo, le pide al director del museo, quiero un Barradas.
Bueno, por lo menos en
el
momento, durante mi dirección, la autorización para cualquier préstamo, que aparte fueron en casos muy contados, se hizo directamente el pedido, la petición al ministro, y es el ministro de Educación y Cultura quien debe decidir si esa obra se presta o no, y en calidad de qué y por cuánto tiempo. Lo que pasa es que hay obras prestadas por 30 años, por 20, por 25, por 32, que claro, no tienen el estado de conservación que ameritan, y tampoco, bueno, todas las instituciones tienen el espacio o el ambiente que para tener obras de maestros, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso
y
ya
la seguridad, capaz que en algún caso también, ¿no?
Seguramente. Bueno, si el Museo Nacional de Artes Visuales no tiene sistema de alarma,
sí, que
lo tuvo hace de muchos años, ¿no? Entonces... es grave, es grave. grave, aparte por toda la situación que vive el museo en sus alrededores. Nosotros al principio comenzamos a trabajar con todo el asentamiento que de personas que vivían, es una población de personas que vivían en el callejón por el costado del museo y que prendían fuego. Bueno, ahí bueno logramos que se mudasen hacia otro sector, pero igualmente pernotan en la noche otros grupos, que bueno, que siempre generan un riesgo, ¿no? Aparte, hasta que nosotros estuvimos, solamente había un sereno en la noche. Después nosotros logramos, con los equipos de trabajo, conseguir, y con el sistema de guardia de 222, que se portó excelente el servicio, conseguimos 5 policías más y un policía en la noche. Entonces ya fue como todo un triunfo, ¿no?
Ahí estaba todo cuidado. ¿Hoy hay sistema de alarma?
No, yo pienso que, espero, dejamos los pliegos, que son, bueno, todo el proceso y el proyecto, y bueno, y ahora van a tener que conseguir las empresas, la licitación y ya colocarlos. Pero bueno, hay todo un trabajo atrás, de la función pública, que generalmente demora mucho, y en este caso no demoró tanto. Nos apoyaron en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, bueno.
Estuvo allí. Bien. ¿Dirías que pudiste concretar tu propuesta de museo líquido?
Sí, porque, bueno, ya te digo, se logró trabajar en la recuperación del espacio del museo como espacio público en varios sentidos, ¿no? La educación estuvo siempre presente, los talleres con los niños, las familias, todas las edades, el trabajo con el campo del arte en general, con todos los agentes, cuando me refiero a los agentes, los críticos, curadores y sobre todo los artistas, que son el capital más fuerte que tiene el campo. Se comenzó a trabajar con el exterior, el proyecto del Reina Sofía, que ahora se está presentando en el museo, con la obra de Águeda Di Cancro, Ataduras, un proyecto de Vladimir Múbich que apoyamos desde el museo y con patrimonio. Y bueno, y otros proyectos más a nivel internacional que quedaron bloqueados. Nos quedó la muestra de Barradas, por ejemplo, que iba a ser en el mes de mayo o junio, pero lamentablemente no. Pero aprendimos mucho con un medio de investigación.
¿No se va a hacer? ¿Barradas no se va a hacer?
No, con curaduría de un equipo que yo forme. Quizás con otro, la cuestión es que se haga. Y en eso yo creo firmemente, a veces ceder determinados espacios o no poderlos tener implica luchar para que en algún momento igualmente se generen esas posibilidades. Y bueno.
Jaguerín, ¿qué pensás de la propuesta del nuevo director del Museo, Mario Sagradini, de no mostrar obra durante algún tiempito y mostrar el museo vacío?
Yo no quiero hablar de la propuesta de Mario Sagradini porque en realidad creo que es una propuesta que está en proceso y creo que los uruguayos generalmente hablamos de los demás no siempre en los términos que ameritan. Yo no sé cuál es el proyecto concreto de este vaciamiento o de lo que fuera, porque vaciamiento tampoco es porque tiene la muestra de Margaret White arriba, etcétera. Pero puedo decirles que nosotros trabajamos en la primera parte de nuestro proyecto, en el primer mes, con lo que se llamó el Encuentro Regional de las Artes y la Curaduría de Mosquera, un proyecto que había diseñado Gabriel Pelufo, sí. Y en las instalaciones del museo, en la planta baja, se había llevado a cabo un vaciamiento, pero no pensado ni por Mosquera, ni por Pelufo, ni por mí, sino por el maestro Sildo Meireles, un gran artista. Y él planteaba el vaciamiento del museo como, bueno, una concepción en donde, de alguna forma, toda la mirada, la mirada del espectador estaba focalizada en un cuadradito, en una poesía, una metáfora realmente brutal del vaciamiento de los contenidos artísticos, porque todo se basaba en un cubito de un centímetro por un centímetro en el medio de la sala. Y bueno, y ahí había toda una metodología de trabajo, pero creo que son...
Sí, ya se hizo y ahora no más, además, no hace tanto tiempo. Lo digo yo. Jaguerín, bueno, hablando de la compañía del Oriente, ¿cuál es la exposición que se preparó?
En realidad yo formé parte de lo que tiene que ver con los textos en la producción del catálogo. Escribí un texto al respecto de lo que es la muestra. Es una muestra del coleccionista Jorge Ruhr, con el apoyo y el asesoramiento del artista Gustavo Tavares. Y bueno, creo que tiene características muy interesantes. Por una parte, presenta una colección ecléctica, es decir, con varios lenguajes que van desde la pintura, el video.
¿Este coleccionista es argentino?
Es argentino, okay. Pero vive en Uruguay con su familia, vive acá con su familia. Y creo que es una apuesta interesante. Creo que hay una búsqueda y hay una necesidad de poder encontrar un espacio para el arte contemporáneo en Uruguay. Por supuesto que en Uruguay existe la colección Engelmann Ost, que funciona desde hace muchísimo tiempo, y es un baluarte en Uruguay y ha ido generando el reservorio, por suerte, de los años 80, ¿no? Bueno, más, porque también tiene obra de Costigliolo, María Freire, que queda muy cerquita aquí en Rondó, y es fantástica, ¿no?, esa colección. Y creo que, en este caso, la colección de Compañía de Oriente es un inicio importante y un ejemplo también a seguir dentro de lo que puede ser un futuro mercado en el campo artístico contemporáneo.
Que está allí. Bueno, el común denominador de todas las obras es eso, es arte contemporáneo.
Sí, sí, por supuesto que hablamos de arte contemporáneo y tenemos no solamente artistas jóvenes, ¿no? Y decimos jóvenes, 30 años, porque en Uruguay hablar de juventud,
muy laxo,
no tesoro, es una situación un poco, siempre se es joven hasta que se llega a los 60, es una buena característica, pero en este caso tenemos, bueno, artistas jóvenes, 28, 30 y pocos de años, y tenemos artistas como Ernesto Vila, Cecilia Matos, que bueno, tienen también otro tipo de trayectoria. Me parece que bueno, que es una forma de ver el arte. De todas maneras, mi texto estuvo enfocado a la educación, ¿no? La necesidad de crear dispositivos verdaderos para transmitir el conocimiento entre generaciones. Yo creo que eso va a ser muy importante.
Eso es el catálogo, eso está en el catálogo.
Está en el catálogo, sí, entre otros textos, ¿no? No es el único.
Que está allí, bien. Y se puede ver esta muestra aquí en el subte.
En el subte municipal, bueno. Y ustedes van a poder ver la muestra, creo que es de martes a domingos y de 4 a 8. Pero por las dudas se verifiquen, porque ahí sí que no tengo bien la información. Disculpen.
Esto que fue organizado por Compañía del Oriente, ¿algún dato de la compañía se puede manejar?
No, yo no tengo ese. Me dediqué a la parte de los procesos de la muestra, de conocer los contenidos y de pensar el arte contemporáneo, ¿no?
Está allí. Bien. Esa otra historia. Bueno, muy bien. A Jacqueline Lacasa, gracias por habernos acompañado.
Gracias a
esta tarde. Hasta la vuelta. Thank you.